COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Así habló Zaratustra y la odisea en el espacio comenzó una carrera hace 24 horas que es una auténtica odisea. Es la odisea más famosa del mundo del motor, es una auténtica maravilla, es algo a lo que tenéis que peregrinar si os gustan las carreras alguna vez en la vida, que son las 24 horas de Le Mans, que acaba de ganar Porsche. Ha ganado el Porsche 919 híbrido de Timo Bernhard, Earl Bamberg y Brendon Hartley. Y desgraciadamente íbamos a contar la victoria en la categoría GT de Antonio García, pero en la última vuelta ha perdido su compañero Jordan Taylor, ha perdido a manos de Aston Martin. Tampoco sabemos por qué Jordan Taylor ha hecho el último relevo cuando no era el piloto más rápido del equipo. El piloto más rápido es nuestro Antonio García. Bueno, pues en esa última vuelta, después de 24 horas batallando la categoría GT, la categoría, para que nos entendamos, de los deportivos de calle, donde está Aston Martin, donde está Corvette, bueno, pues ha perdido finalmente Antonio García. El equipo de Antonio García ha perdido la victoria, han terminado en segunda posición. Tenía un pinchazo lento, parecía, y bueno, segundo o si llega a meta, porque luego el coche ha empezado a tener serios problemas para mantener la pista, ha pinchado, en fin. Bueno, ahora nos vamos a enterar. Bueno, de hecho, nos vamos ya ahora mismo a Le Mans. Tenemos allí al compañero Enrique Naranjo del diario Marca. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas.
Oye, nos hemos quedado con la miel en los labios, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, nos hemos quedado con la miel en los labios porque veíamos que el Corvette tenía posibilidades de ganar. Ha entrado en las dos últimas vueltas con algunos metros de ventaja sobre el Aston después de casi 50 minutos de pelea y finalmente no ha podido ser. Se le ha escapado la cuarta victoria a Antonio García por un, probablemente, vamos a ver, tenemos que confirmar todas las informaciones, saber qué le ha pasado a ese coche en la última vuelta, pero parece que puede haber tenido algún problema. El caso es que justo entrando en la línea de meta de la última vuelta, el Aston Martin ha superado al Corvette y ya no ha habido nada que hacer. Una lástima porque lo han trabajado muy bien y que se te escape una carrera de 24 horas en la última vuelta, pues nunca es plato de buen gusto para nadie.
No, la verdad es que es terrible. Yo no entiendo, no sé si te has podido enterar tú por ahí, ¿por qué no ha sido Antonio el que ha hecho el último relevo, siendo el piloto que tiene la vuelta rápida del equipo, el piloto que es más veloz dentro de Corvette?
Pues la verdad es que aún es pronto para saberlo, la verdad, porque los pilotos están bastante blindados hasta que acaban la carrera y bueno, acaba de terminar, ahora preguntaremos, por supuesto. La verdad es que nos ha sorprendido un poco a todos porque, aunque Jordan Taylor está haciendo este año una muy buena temporada en Estados Unidos, sí que es verdad que tanto Magnussen como Antonio García son pilotos mucho más experimentados en Le Mans, que bueno, Magnussen ha hecho el penúltimo quinto, lo cual lo lógico hubiera sido que Antonio hubiera acabado con el coche. Pero bueno, la decisión del equipo Corvette ha sido dar el volante a Taylor y bueno, pues parece que no ha salido bien. Ahora mismo estamos viendo las imágenes del estado del Corvette con la rueda delantera izquierda en el suelo y bueno, también ha tenido una pasada de frenada en la entrada a la chicane de Dunlop en la última vuelta, donde probablemente haya dañado el coche más.
No, para la gente que no lo esté viendo, está con la rueda delantera izquierda completamente bloqueada yendo por la recta de meta. Y creo que ha podido pasar la meta, sí, ha podido pasarla en tercera posición. Fíjate el calvario que ha tenido que vivir en ese último tramo, porque además a lo mejor ha pinchado cuando se ha colado. Ha habido un momento, porque él le pasa en la entrada meta, pero ha habido un momento que sale por la escapatoria y ahí es donde a lo mejor ha pinchado, es lo que estamos viendo en la siguiente chicane y a partir de ahí se acabó la historia. De hecho, ha entrado en meta tercero. Te pregunto, Quique, porque tú has vivido de primera mano las lágrimas de Toyota. Toyota, otra vez, maldito, otra vez se queda fuera de las opciones de la victoria cuando iba ganando las 24 horas de Le Mans.
Sí, la verdad es que este año Toyota había venido con todo. Por primera vez había alineado tres coches, que era lo que... bueno, en Le Mans hay una máxima que dice que para ganarlo hay que tener tres coches en pista. Uno que sufrirá un accidente, otro que tendrá un problema técnico y el tercero que ganará. Siempre se le ha recordado eso a Toyota en todos sus intentos anteriores. Este año venían con tres coches, eran el único equipo. Y bueno, han tenido como graves problemas de fiabilidad por diferentes motivos. Dos coches, uno con avería en la parte eléctrica del morro, otro en el embrague y otro que sufrió un golpe en una salida, casi nada más salir de boxes. Y la verdad es que ayer a eso de la una de la madrugada, pues el hospitality de Toyota estaba en pleno silencio. Volvieron a recordar los fantasmas que pasaron por aquí el año pasado y la verdad es que se vivieron momentos de auténtico drama.
Sí, sí. Bueno, pues otra vez será para Toyota, que por cierto había batido el récord de la pista en calificación con Kobayashi en una vuelta que también os recomiendo que veáis, que es una auténtica barbaridad. El segundo clasificado, muy contento, por cierto, es el equipo de Jackie Chan, que ahora está hablando por la radio en Eurosport, está hablando con su equipo, el actor Jackie Chan, no estoy bromeando. Y no sé, yo creo que ya no está, ¿no? A ver, lo vamos a escuchar un momento. No está, bueno. Entonces, de todas maneras, Quique, muchísimas gracias, ¿eh? Si hay alguna novedad, pues nos das un toque, hablamos. Pero vamos, qué gran trabajo, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao.
Sin dormir también ha estado, pues, Carlos Barazal, que nunca duerme las 24 horas. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos.
Bueno, pues algún día nos tendrán que explicar por qué no va en un coche cuando te está jugando un triunfo el piloto más rápido. Se cuela el piloto menos rápido, se cuela en una entrada meta, después se sale de la pista, pincha el neumático, acaban segundo, acaban terceros. En fin, ha ido todo muy igualado, pero quizás no haya sido una decisión acertada, ¿no?, la de Corvette.
Es que habría que saber, porque Antonio ha estado rodando bastante por la noche, entonces igual ya había cumplido el cupo con el relevo que ha hecho a primera hora de la mañana. A eso de las 9.
Oye, porque hay un máximo, ¿no? Para que la gente
claro,
lo entienda.
Claro. Entonces puede que vayan por ahí los tiros.
¿Cuánto es lo máximo que puede estar un piloto?
Me has pillado ahora. Me parece que lo máximo que puede hacer un piloto son no más de 10 horas, me parece algo así. Pero bueno, que el equipo es potente, ¿eh? Porque Taylor no había perdido una carrera en todo el año. Incluso, si me apuras, te digo que el eslabón un poco más flojo este año estaba siendo Magnussen padre.
Sí, claro, Magnussen padre tiene el oficio.
Y, sí, sí, por supuesto.
Y yo, sin ánimo de cargar las cintas, al que le han adelantado, o sea, el que ha puesto al coche primero ha sido Antonio García y al que han adelantado es a su compañero Jordan Taylor. Son datos, ¿eh? No es... ¿qué puede pasar? Son 24 horas.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando se ha colado el Aston Martin en Arnach en la antepenúltima vuelta, se han tocado.
Quizá en ese toque,
que no ha sido culpa de Taylor, porque se ha colado el Aston Martin y él pues tenía que defender ahí la posición y se han tocado. Igual ahí se ha dañado alguna cosa y ya la siguiente vuelta ha venido ese problema de frenos y probablemente en ese plano ha pinchado. Tiene toda la pinta.
Yo no sé si ha pinchado la entrada, si iba ya pinchado en la entrada meta cuando le pasa o ha sido después. A mí me parece que la discusión después puede tener influencia también.
Tenía pinta ya.
Pero iba muy lento, sí, iba muy lento.
Se ha quedado clavado, sí, sí. Ya no le ha frenado bien el coche.
Iba muy, muy fastidiado. Bueno, ha sido un duelo con chapa y todo. Después de 24 horas, yo creo que sí que podían haber optado por Antonio, pero han optado por Jordan Taylor, pues allá ellos, vamos, tampoco pasa nada. A lo mejor hubiera perdido Antonio García también, ¿eh? No vamos a ser ventajistas.
No, lo pasa eso sí, simplemente es que no sabemos si ya Antonio se podía subir o no, eso es lo que nos falta por
saber. La otra pregunta, Charlie, es, ¿han muerto los LMP1, los grandes prototipos? Este año ha ganado... con muchos problemas además, o sea, teniendo problemas en boxes también de averías, el Porsche número 2, el que ha dejado Mark Webber, por cierto, para estos los que les gusta lo del destino y la suerte. Bueno, pues el que este año no ha corrido Mark Webber, que se había retirado. Al final, el segundo es un LMP2, el tercero es un LMP2, es decir, coches menos potentes, pero también muy rápidos, y que para mucha gente entendida debería ser el futuro de Le Mans, ir a los coches más sencillos y de carreristas, de escudería solo, con igualdad de motor.
Sí, a ver, el rumor muy insistente que hay es que Porsche lo deja a final de año, pero claro, Porsche yo creo que es que no sé qué ellos mismos si pensaban que podían ganar aquí, con Toyota metiendo un tercer coche y demás. Y Toyota con esta nueva bofetada que se ha llevado, yo ya no sé si van a sacar no sé, orgullo tienen, pero ya fuerzas para decir otro año más, ¿no? Entonces los LMP1 están un poco tocados porque no se ven marcas en el horizonte. Entonces, claro, el problema de los LMP2 es que pasamos, aunque sea un coche muy rápido, porque tiene buena aerodinámica y tiene muy buena punta, pero claro, no sé yo si van a ser realmente atractivos. Y yo sigo pensando que para mí los GTs es la categoría reina. Y hoy lo han vuelto a demostrar.
Está igualadísimo, sí. Ha estado
claro,
todo el día de carreras. Por cierto, para los morbosos, el tercero que ha entrado en meta ha sido Nelson Piquet Jr. Eso también, aparte de que segundo haya entrado Hoping Tung, que vamos, no le dejo yo coger un coche que está luchando por la victoria, ni harto de cualquier tipo de sustancia.
Pues ahí tienes, sí.
Tercero.
Hoping Tune y Nelson Piquet Jr.
Ahí los tienes. Gracias, Charlie. Un abrazo. Luego hablamos para otras cositas.
Venga.
Porque vamos a vivir Le Mans a fondo, en este COPE GP. Y vamos a hablar de más cosas. Este es el fin de semana de Le Mans, pero el fin de semana que viene tendremos también otro super fin de semana de motor. Tendremos motos en ASE, Fórmula 1 en Bakú. Vamos a hablar de Fórmula 1. Vamos a hablar además con Joe Ramírez de cómo está ahora mismo McLaren. Uno de los jefes de McLaren, Zap Brown y Eric Bouyer, que han estado en las 24 horas de Le Mans. Os digo ya, todo lo que me cuentan es que Alonso está preparando la entrada para 2018. Él no lo reconoce oficialmente, pero que McLaren esté allí significa que también está mirando la posibilidad de prepararle un coche a Alonso para 2018. Vamos a ver en qué queda la cosa, no es tan fácil, pero es verdad que no hay tanta incompatibilidad con la dirección del equipo como la que había en el pasado. Un Alonso que hasta ha tuiteado de madrugada, ha puesto fotos y ha apoyado en la distancia la victoria de su amigo Antonio García. Alonso quiere ir en 2018 a Le Mans. Vamos a ver si luego lo cumple o le puede cuadrar. Pero quiere ir en 2018 y quiere formar equipo con Antonio García. Esa es una condición que él tiene indispensable para competir en las 24 horas de Le Mans. Y digan lo que digan, que hace un tiempo decían que no había sitio en sus equipos, tanto Toyota como Porsche, le abrirían las puertas cualquier equipo de Le Mans para correr en su escudería. Eso que no os quepa duda. Pues vamos a hablar efectivamente de cómo está McLaren, con alguien que lo conoce muy bien, con Joe Ramírez. Vamos a hablar también de la película Cars 3. Aquí va a haber mucho cine hoy. Hemos empezado con 2001, una odisea en el espacio. A lo mejor metemos algún otro. Y tenemos también a, por supuesto, vamos a tener la película Cars 3. Vamos a hablar de esta peli en la que un piloto veterano, Rayo McQueen, intenta volver a ser campeón. Alguno le ve algún paralelismo, y hay una dobladora de lujo, Carmen Jordá, a la que va a acompañar en otro cameo el propio Fernando Alonso. Y vamos a debatir sobre motos. Lo puso el otro día en la mesa Maverick Viñales y dijo, vino a insinuar que Michelin estaba haciendo ruedas para Ducati. Vamos a hablarlo, por supuesto, con Borja González y con más gente. En fin, nos va a encantar. Esto es COPE GP y empieza una tarde de radio absolutamente maravillosa. No se puede hablar de fútbol, prohibido hablar de fútbol, desde las 4 de la tarde. Después la Copa Confederaciones, tiempo de juego, la Copa Confederaciones con nuestro gran Fernando Evangelio. Por supuesto, lo mejor de Herrera. Y a las 8 de la tarde, después de estos teloneros, alguno de lujo, alguno más pobre, pues vendrá Paco González también con tiempo de juego. En fin, que no os lo perdáis. Esto es COPE GP. Seguir aquí. My first kiss went
a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
Vamos a hablar con alguien que el otro día celebró su octavo aniversario desde que ganara Le Mans, el 14 de junio, que conoce muy bien las 24 horas, que las ha seguido y que, de luego, es el único español que ha ganado en la categoría reina. Marc Gené, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, buenas.
Bueno, ¿te gusta Ed Sheeran a ti? ¿Te está sonando?
Mucho, mucho. Me encanta esta canción.
Ah, mira, bueno, súbelo un poquito, Javi. Súbelo un poquito. te gusta ahí, mueves las piernecitas,
sí,
cuando haces
una de mis favoritas estas.
Tus salidas ahí, alguna nocturna en el tiempo que te queda, claro, porque
Sí, aún estamos jóvenes, creo.
Ahí está. ¿Dónde te pillo? ¿Dónde te pillo exactamente?
Estoy en Italia.
Ah, bueno, que has estado probando. Bueno, para que la gente tenga
idea. Ayer tenía trabajo en Maranello y luego ya me quedé un día más con mi tipo de hacer un poco de vacaciones.
Bueno, para que la gente tenga envidia, yo os lo cuento. Ha probado un V12 de Ferrari, un V10, el de 2002, cochazo, y un V8. O sea, que fijaros en la vida de Marc, no está mal, ¿eh? En fin, Marc, ¿con cuál te quedas?
Me quedo con el V... A ver, sí, el V12 es muy bonito, es el mejor sonido y posiblemente es el motor más bonito de la época de los 3.5 litros, porque los V12 había de 3.5, los más antiguos, desde el año 90 y luego 3.0, pero me quedo con el V10 de Schumacher del 2002 que probé el sábado, bueno, ayer.
Sí.
Porque es el más rápido, es el que tiene más potencia, es el más aerodinámica, más electrónica, es un poco era el máximo exponente de los Fórmula 1, que yo creo que nunca se han fabricado.
Claro, es lo que yo hablaba contigo y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Dale, ponle unos neumáticos como los que llevan los de ahora, a ver qué tiempo hacían, ¿eh? Porque ahora estamos contentos con esto Fórmula 1, pero a ver qué ese tiempo hacías con un 2002, ¿eh?
Sí, los actuales son coches muy rápidos, sin duda. Quizás lo que los penaliza a los actuales es lo que pesan. Pesan mucho, pesan 120 kilos más que los Fórmula 1 de la época del año 2000. Y por esto en carrera, si bien en clasificación hacen tiempos muy rápidos,
sí,
en carrera los de la época de Schumacher, por decirlo de alguna manera, eran los más rápidos.
Claro.
Siguen siéndolo.
Cuando tú ganaste Le Mans, ¿qué música pusieron antes de empezar? Porque aquí han puesto este año Así habló Zaratustra, de Una Odisea en el Espacio. ¿A ti te acuerdas o vas tan tenso en el coche que ni te acuerdas? Es la vuelta justo de lanzamiento.
¿La Odisea del Espacio, dices?
No, ¿te pusieron Una Odisea del Espacio o La Guerra de las Galaxias? ¿Cuál te pusieron?
¿De película?
Sí.
Ah, ¿de canción?
De canción, no te acuerdas, ¿no? Porque vas con tanta tensión.
No me acuerdo.
Bueno, te voy a poner la que a mí me gusta, porque yo las tres veces que he ido a Le Mans han puesto esta. Oye, con esto, Mar, te tienen que entrar ganas de conquistar Polonia. Es una cosa tremenda, ¿eh? O cualquier país. Es increíble.
No, pero lo hacen muy bien, ¿eh? En cualquier caso, lo que es la salida,
sí,
la salida de Le Mans con la música justo en la hora que empieza la carrera, es no estuve en Indianápolis, pero el momento, la lanzada, la salida de Le Mans es algo que te pone realmente, te emociona mucho, ¿no? Te pone la piel de gallina y es algo que siempre, sí, cuando estás allí dices, ostras, estoy viviendo realmente una carrera muy, muy, muy histórica, única en el mundo.
Para mí es más bonita la salida de Le Mans. Te lo digo sinceramente. Está muy bien la de Indianápolis porque yo creo que hay más gente. Estamos hablando de más de 300.000 personas en Indianápolis. Pero digamos que está más enfocada al ambiente americano. La bandera, el día del memorial, en fin, es otra cosa. Marc, al final no ha ganado Antonio García, sé que has estado siguiéndolo en primer plano. Una pena, ¿no? En una vuelta le ha faltado.
Ha sido un final muy emocionante. Parece mentira que después de 24 horas puedan recibir carreras por décimas de segundo luchando con dos coches tocándose, y esto demuestra un poco que la categoría GT, donde ha corrido Antonio García, es para mí la más disputada actualmente. Ya lo fue el año pasado, hay muchísimas marcas, hay muchísimo nivel de pilotos, equipos todos oficiales, o prácticamente todos oficiales, y ha sido una lástima porque yo creo que si le hubieran dado el último relevo, pues posiblemente él no hubiera cometido el error, esto nunca lo sabremos obviamente, y hubiera ganado, pero bueno, es un trabajo en equipo y no podemos culpar a nadie en estos casos, ha ido así, son 24 horas, todo el mundo ha tenido su input, y una vez más demuestra pues que Antonio sigue en primera línea.
Sí, sí, es que tú competiste contra Antonio, además fuiste compañero de equipo en la Nissan, si no me equivoco, sí, llegaste a ese compañero.
Correcto.
Sí. Estamos hablando de un pilotazo, es decir, pero que ha hecho su camino aparte de, al margen de del ortodoxo, ¿no? Es decir, se ha ido a América, piloto oficial de General Motors, ha hecho otra cosa, es decir, no se ha obsesionado con la Fórmula 1.
Sí, ha sido, yo creo, muy inteligente en este aspecto porque ha sido es piloto profesional desde hace un montón de años, está ganando muy bien la vida y creo pues que es muy feliz haciendo lo que hace, pero tuvo que tomar un camino a priori que no era fácil porque era ir a correr en Estados Unidos y bueno, allí vieron sus cualidades y ahora pues fíjate. Creo que él ha ganado ya en otras ocasiones a Le Mans en la categoría de GT y este año pues se ha escapado por bien poco.
Oye, ¿y si te llamara Fernando para ser compañero de Le Mans? ¿Qué dices?
La única categoría que realmente me atrae de Le Mans es la LMP1.
Sí.
La LMP2, no, aunque los LMP2 actuales corren mucho y lo demuestra el hecho de que prácticamente habían ganado, no sé, les ha escapado por bien poco. Bueno, a ver, no lo descartaría, lo veo realmente difícil. Pero siempre he hecho Le Mans con un equipo oficial, siempre con opciones de ganar. Y es cierto que en Le Mans la edad no es un hándicap tan grande como otras categorías como la Fórmula 1. Yo sé que es una carrera que la domino muchísimo, la he hecho, sí, en 8 ocasiones. y no me costaría mucho pues ser otra vez competitivo o ponerme al día, aunque hace solo 2 años que no compito en Le Mans.
Es que sería muy bonito. Alonso, García, Gené, suena hasta bien, ¿eh?
Sí, sería muy bonito, sí, porque como dices tú, con Antonio tengo muy buena relación, con Fernando también, obviamente, y sería un equipo temible, pero bueno, ya veremos. Ahora mismo me centro en lo que tengo, pero ¿por qué no?
Oye, y tú que hablas con Fernando, ¿le ves con más ganas todavía, como con más cerca la posibilidad de hacerlo el año que viene? Que es la sensación que tengo yo, pero no sé tú cómo lo ves.
Bueno, no sé si el año que viene, pero lo que sí que tengo claro es que la carrera de Le Mans, no puedo hablar en nombre suyo, pero mi sensación cuando estábamos juntos en Ferrari es que incluso le apetece más, le atrae más Le Mans que Indianapolis. Y creo que en cuanto a conducción disfrutaría muchísimo más. Es una carrera muy parecida a la Fórmula 1. Y correr en un óvalo creo que es muy bonito, pero no, al piloto no le da como un valor añadido porque no hay curvas, no hay frenadas. Es una conducción muy diferente a la europea, a lo que tenemos en Europa. Con lo cual, sí, va a ser Le Mans, esto no tengo ninguna duda. Que vaya a ser el año que viene no lo sé, porque hay tema de fechas y tema de incompatibilidad de comercial según en qué equipo esté de Fórmula 1, si está en la Fórmula 1, pero lo va a hacer. Estoy convencido que va a ser Le Mans, no solo un año, va a ser Le Mans unos cuantos años,
¿sí?
Seguro, porque ganar el primer año es muy difícil.
Porque a ti te tiene que estar preguntando cada poco que te ve, oye, ¿cómo tal, cómo cual? Porque como es así de pesado, entre comillas, ¿no?
Sí, él me preguntó mucho. Cuando estábamos en Ferrari era un tema muy recurrente preguntarme sobre el Le Mans.
Ahora menos, ¿no?
Bueno, ahora nos vemos mucho menos. Si bien en el paddock de Fórmula 1 es muy pequeño, es un paddock de apenas, no sé, 500 metros.
Sí.
Pero cuando ya trabajas en equipos diferentes, te ves, te saludas, nos hemos saludado algunas ocasiones, pero ya no hablamos tanto como cuando hablábamos cuando estábamos en Ferrari.
Bueno, a ver, estás tú aquí, probador de Ferrari. Bueno, me queda una pregunta de Le Mans. ¿Es lo más bonito que tú has vivido es entrar en meta en Le Mans, ganando la carrera con toda esa gente a punto de invadir el circuito, con esa pasión que tiene el final? O sea, ¿lo has llegado? Porque yo recuerdo cuando hablaba contigo decías que como que no lo habías asimilado. ¿Lo has llegado a asimilar? ¿Lo has podido repasar en tus sentimientos? ¿Cómo fue aquello?
Sí, es la carrera más bonita, yo creo, en el mundo, como carrera única. Y por esto yo creo que Fernando lo que está intentando hacer, ganando las tres más importantes, Indianapolis, Mónaco y Le Mans, yo estoy de acuerdo con él que son las tres más bonitas, más importantes. Y yo es la única vez que realmente me he emocionado. Y que ahora mirando hacia atrás me doy cuenta de conseguir algo que con los años vayan pasando, pues cada vez voy a estar más orgulloso de lo conseguí. Porque además es un poco la carrera que te escoge a ti. Tienes que tener mucha suerte para ganarla y bueno, pues en mi caso, conseguí 2 veces segundo, 1 vez primero. Es una carrera que siempre me ha ido muy bien. Y cuando veo los vídeos resúmenes de lo que hice, pues sí, me siento enormemente orgulloso de lo que conseguí.
Bueno, y aquellos stints nocturnos en tu último año con Audi, que eran tremendos, qué manera de doblar. Dejaste a Mark Webber en pañales.
Hubiera sido bonito ganar también con Audi, con otra marca, pero bueno, me quedo con haber compartido el coche con Tom Christensen, que va a ser siempre el mito de Le Mans.
Sí.
Fue su última participación como la mía. Y bueno, pues estuvimos liderándola muchísimas horas. Y fue una lástima al final que acabásemos segundos, pero fue el recuerdo con Audi también es muy bonito.
Bueno, te tengo que preguntar algo de Ferrari. La primera, si temes que de verdad haya vuelto Mercedes después de la última carrera, Montreal, que dicen que han resuelto sus problemas, un día entero trabajando sin descanso en la fábrica para conseguir domar las ruedas, algo que tiene Ferrari desde el principio, o no, sigues pensando que hay una superioridad en carrera de Ferrari con Vettel.
No, nunca la hemos tenido, ni ellos nunca se han ido. Este año las carreras se deciden por pequeños detalles. Estamos muy igualados los dos coches y según qué circuitos, según qué condiciones climatológicas, según qué neumáticos, pues a veces somos nosotros algo más competitivos y a veces lo son ellos. Pero el Mundial, ojalá que sea así hasta el final, que sea así de competitivo. No pudimos ver realmente a un Vettel en condiciones porque dañó su fondo y perdió carga aerodinámica y aún así hizo una remontada realmente notable. Y bueno, pues va a ser así, sinceramente. Va a ser un mundial, yo creo, tanto de constructores como de pilotos, con carreras, todas las que hemos hecho este año, de momento, todas súper emocionantes.
Sí.
Y de verdad, no hay nadie superior, creo, al otro, ahora mismo.
Ah, bueno. Y luego la historia de futuro. Ya sé que no es tu responsabilidad, pero ¿tú crees que podemos tener un piloto español en Ferrari el año que viene?
No lo sé. Depende de si Kimi va bien y si Kimi hace una buena temporada y Es un tema realmente que no se lo están aún planteando en Ferrari. Queremos que pase ahora las vacaciones, creo, por lo que yo oí, más en mes de septiembre, cuando se va a ver un poco el tema de pilotos.
Sí.
Pero no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Tenemos ahora mismo dos campeones que están ayudando a que Ferrari esté luchando por el Mundial de Constructores y de Pilotos, y no tengo ni la más remota idea.
Sí, porque ya sabes que ya no solo se habla solo de Sainz, también se habla de Alonso, que también resulta un poco raro, ¿no? No sé.
Bueno, en mi opinión, fue una época que fue muy bien, la de Fernando y Ferrari. Ganamos muchas carreras. Fue una lástima que no ganásemos uno o dos mundiales, pero no lo sé. En verdad, no es un tema en que me involucren para nada Ferrari en el tema de pilotos.
Por eso eres el embajador de Ferrari, porque sabes lo que decir en cada momento. Marc, muchas gracias.
No lo sé, de verdad, ¿eh? No me preguntas sobre eso.
Muchas gracias y muy buena tu habilidad para el regate. Y sobre todo, pues recordar a la gente lo que es ganar en categoría absoluta Le Mans, que lo hizo Marc Gené, y yo ya estoy, ya te digo, cada poco voy a ir recordando Gené, Alonso, García para el año que viene, ¿eh? Cada poquito
venga,
voy a ir promocionando eso.
Y Carlos Miguel, team manager.
Eso okay. Es,
a
muy
me
bien.
Me encanta el tema.
Perfecto, Marc, un abrazo muy fuerte.
Bueno, gracias a ti.
Cuídate, buen regreso. Bueno, pues esto es COPEGP, ha sido una delicia hablar con Marc Gené. Ahora vamos a hablar de McLaren y de Fórmula 1. My first kiss went a little like this.
COPEGP. You know that I'd make a save. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche, y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Brais Efe, El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Una cocina a cargo de un buen cocinero es una buena cocina. Y esta es el deleite de los madrileños, Piñera by Carlos Posadas. Inspiración clásica con toques personales que convierten cada plato en una armonía de sabores y texturas irresistibles. En la calle Rosario Pino 12, reservas en el 91-425-1425.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues Coldplay, el grupo de los himnos, podríamos llamarle. Bueno, pues Coldplay. No es Viva la Vida, pero es su último tema. Os voy a poner lo que dijo el otro día Nick Fry en una conferencia para el grupo Antena 3, hablando de algo que también está muy extendido el palo de Fórmula 1, hablando de el hombre que pudo reinar aún más. Es decir, Fernando Alonso, esto es lo que decía el antiguo jefe de Honda, de Bar Honda, que le pretendió en 2009, justo aquel año que después tuvo un doble difusor Ross Brawn y permitió el título mundial a Jenson Button. Esto es lo que ha dicho o lo que dijo Nick Fry.
Should have come to drive for Nick Fry and Ross Brawn in 2009.
Si hubiera pilotado con Nick Fry, Zak Brawn y con Ross Brawn en 2009 tendría cuatro títulos mundiales Alonso.
Could be one of the lost talents.
Podríamos hablar de uno de los talentos perdidos. y hubiera sido mucho mejor con otro tipo de decisiones fuera de la pista. Esto es lo que decía Nick Fry. Para hablar de esto, de cómo está McLaren, de si va a cambiar de motor o no, que esto es el culebrón del verano, que si cambia de motor, que si está decidido, os digo, lo que yo sé es que no está decidido todavía el cambio de motor Honda Mercedes, pues alguien conoce muy bien McLaren. 21 años al frente del equipo, por debajo de Ron Dennis, evidentemente, pero al frente del equipo británico. Joe Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Joe, a ver, tú estás con Nick Fry, que es que se tenía que haber ido a, también si se hubiera ido con el doble difusor a Honda, que los que dicen que si Red Bull, en fin, al final la historia es la que ha sido, ¿no? Tampoco, no sé.
Desde luego que sí, ¿no? Pero si analizamos la historia de Fernando, pues no es la primera o la última vez que ha hecho una decisión, porque si hubiera quedado con McLaren en los tiempos cuando estaba junto con Hamilton, pues dos campeonatos se los hubiera llevado él y dos Hamilton. Así es que ahora sería ya cuatro veces campeón del mundo. Pero sí, sin duda que ha hecho decisiones erróneas en su carrera, pero como dices, pues esa es la vida y no se puede cambiar. Pero lo sí. que está pasando... Perdón.
No, dale, dale.
No, pero lo que está pasando ahora, si se llega a tener el motor Mercedes o no, pues quién sabe, ¿no? Si yo pudiera hacer algo, decidir algo, a mí me encantaría que hubiera una separación temporánea entre McLaren y Honda, que McLaren tenga el motor Mercedes, que dejara a Honda con el motor, con el Sauber, con el equipo Sauber, que para desarrollar su motor sin ninguna presión por un año y ver lo que sucede para el 2019. Porque no se puede seguir esperando, ya claro. Fueron 3 años perdidos y estamos perdiendo pues un pilotazo como es Fernando. Y antes de que él decida dejar la Fórmula 1, tenemos que darle otro chance, ¿no?
Es que yo es otra idea que está en la mesa, efectivamente, Joe. Hacer un año en el que estaría con Sauber Honda, pero claro, tiene que estar de acuerdo Honda y no tiene que haber penalizaciones por ninguno de los dos lados. Claro, que por cierto, hablando de lo del futuro, también Fernando Alonso, cuando se presenta a esa reunión que le dice Ross Brawn, tengo una bomba para el año que viene, tenía un acuerdo con Ferrari para 2010. Claro, es que era Ferrari el que estaba esperando. Es decir, tampoco todos los pilotos quieren ir a Ferrari. Es decir, que también a veces, o me acuerdo que Hamilton se quería ir a Red Bull y apareció Mercedes en su vida. Imagínate si acaba en Red Bull, ¿no? Es decir, que todo tiene su aquel. ¿Te decía?
Es claro, cierto, es cierto.
Al final no es tan sencillo en el momento en caliente una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, en fin, es verdad. Alonso necesita un coche. La manera más rápida que tenga un coche digno es ponerle un motor Mercedes. ¿Tú crees que, incluso aunque Mercedes no te dé el mejor motor, Alonso más McLaren Mercedes puede permitirle, no sé si luchar por el título, pero estar cerca de los puestos de podio?
Ah, desde luego que sí, ¿no? Si Mercedes da un motor a McLaren, seguramente no va a ser el mismo que Mercedes tenga. Será una edición más baja, con menos potencia. Pero si McLaren puede tener un coche bastante bueno, yo creo que las manos de Alonso van a hacer la diferencia. Y podríamos tener seguramente un McLaren con Alonso peleando por podios y victorias.
Claro, y luego hay otra cosa que te tengo que preguntar. A ti, ¿tú como jefe de equipo le hubieras dejado de ir a las 500 millas?
No, la verdad que no, pero no sé, si tú ves todo el argumento, es un McLaren completamente diferente de lo que era en mis tiempos, y ahora yo creo que lo ven de otra manera, están también tratando de pues abrirse un poco más, no solo la Fórmula 1, hay India, hay Le Mans en el futuro de ellos, pues tal vez fue una buena decisión, ¿no? Okay, lástima que no terminó, pero si hubiera terminado, pues era seguramente en los 3 primeros. Y claro. Sí, fue una lástima muy grande, pero...
Sí, sí, es así, hubiera acabado arriba. Pero la gente, por lo menos, te digo una cosa, hay mucha gente en España que dijo, que volvió a creer, que se ilusionó esa tarde con Fernando Alonso, porque en el mundillo todos sabemos lo bueno que es, pero cuando no le ves arriba, dices, ah, no, es que a lo mejor es que... ¿Tú crees que...? O sea, Fernando tiene el talento todavía ahí, ¿no?
Eso fue para mí lo bonito de la decisión de él, ¿no? Que está diciendo al público, a su equipo, dame un coche competitivo, yo quiero ganar. Si no estoy ganando en la Fórmula 1, pues voy a buscar otro, porque estoy seguro que puedo ganar en cualquier otra categoría, y es lo que hizo. Sí, desde luego que para Fernando no ha sido, pero solo positivo.
Bueno, pues sí, yo creo que sí. A ver qué pasa. A ver si tenemos de aquí a finales de julio o a primeros de septiembre de verdad una evolución de Honda que esté a la altura. Hay que recordar, sale último Alonso, cambia motor nuevo con una pequeña evolución de motor de combustión en Bakú. Y a ver si vuelves a ver recuperar el ánimo a tu antigua gente, que todavía siguen algunos allí, Joe.
Sí, cada año menos, pero en fin, todavía hay algunos. Y el nombre, pues okay, aunque sea diferente gente, pues el nombre sigue siendo el mismo, y lo ganado y lo bailado nadie te lo quita. Está... Lo hicimos y...
Lo conseguiste.
Fue muy bueno.
Sí, fue sí. Una época de leyenda. Arrasaron la Fórmula 1 con este hombre a los mandos.
Completamente, sí.
Muy bien, Joe. Pues un placer, como siempre, hablar contigo.
Igualmente.
Sigue disfrutando de Marbella,
Claro que sí. Seguimos con los dedos cruzados a ver qué pasa.
Muy bien.
Con mi viejo equipo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Joe. Bueno, pues nos vamos a ir al mundo del cine. Cars 3, así se dobla una película de dibujos animados, así lo dobla Carmen Jordá. Primero vamos a escuchar cómo hace la prueba, cómo le van diciendo cómo hacerlo y después cómo queda la toma final. Carmen Jordá va a hacer de periodista en un cameo en Cars 3, en la próxima película de Disney Pixar, película de dibujos animados, ya os lo contaba antes. Un campeón, que Rayo McQueen, que quiere volver a ganar ante, bueno, Storm, se llama el malo de la película. Así ensayaba Carmen Jordá.
McQueen, ¿has pensado en retirarte?
Vale, ya te has fijado que tienes la medida de la boca, entra perfectamente y ahora vamos a hacerlo sin sonido original. Ahora que lo tenemos ensayado.
Vale. McQueen, ¿has pensado en retirarte?
Bueno, pues ahí lo tienes. Voz clara, bien locutado y así queda, y lleva mucho trabajo, no es algo fácil, el cameo de Carmen Jordá.
Tengo una pregunta. ¿Has visto los últimos récords que ha conseguido Storm?
McQueen, ¿has pensado en retirarte?
Bueno, pues eso, McQueen está retocado, no está mal. Esto es como si me cogen a mí este programa y todo lo que he hecho mal me lo modulan, que bastantes cosas. A lo que voy, ya ha grabado su parte en Italia, no ha ido al estudio de Madrid Fernando Alonso, y también ha grabado una parte Antonio García, que son los que hacen los cameos en ese exitazo, va a ser Cast 3 el próximo 14 de julio. Hemos hablado con Carmen Jordá y nada, a la vuelta de unos un poquito de publicidad, una buena música, en fin, estar relajados, no, estar tensos. Pero estar atentos porque merece la pena. Hemos hablado con Carmen Jordá. Bueno, pues estoy aquí con la piloto actriz Carmen Jordá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Piloto, nada de actriz, lo sabes muy bien.
Lo sé, pero bueno, te he visto que tienes bastantes maneras con el doblaje, no está mal. Y cuéntame qué papel tienes doblando en Cars 3.
Pues en Cars 3 tengo un papel de reportera, que la verdad no me veo nada reflejada, pero sí que me veo muy reflejada con el papel que tiene Cruz Ramírez, que es una personaje que entrena a Rayo McQueen, el protagonista de la película, y es una mujer que lucha en un mundo de hombres, que quiere cumplir su sueño, que lo ve muy difícil pero no imposible, así que tenéis que ver lo que pasa, si cumple su sueño o no.
Bueno, vamos a estar atentos a ver si cumple el sueño. Tú sigues intentando cumplir tu sueño. Te tengo que preguntar qué vas a hacer, dónde vas a correr, que este año no te hemos visto competir todavía.
Exactamente, entonces por eso tenéis que ver la película, a ver si cumple su sueño o no. Pero no, volviendo a la realidad y no a la película de Cars 3, sí, por supuesto que sigo luchando para cumplir mi sueño. Van a haber pronto buenas noticias y cosas que van a favorecer mucho a la mujer en Fórmula 1, y estoy deseando poder compartirlas con todo el mundo.
O sea, que podemos ver una Fórmula 1 femenina, tanto que tú estabas tan a favor de esa historia.
Sí, bueno, yo estoy muy a favor de esa historia. Tampoco he dicho que eso sea lo que vaya a pasar.
Vale, bueno, pues nada, no te puedo preguntar de la peli ni de qué vas a hacer, entonces te voy a preguntar relacionado con la película. La película habla de Rayo McQueen, un campeón veterano que tiene que reciclarse porque ha venido Storm, que es mucho más moderno, más rápido. Es Alonso como Rayo McQueen, y le preguntas, ¿está al borde de la retirada? ¿Tú crees que se puede hacer un paralelismo?
Yo creo que sí, porque al final Rayo McQueen es el campeón, el que lo ha logrado todo, el que ahora está desmotivado, el que necesita a alguien que le motive. O sea, que yo creo que sí que podemos ver a Fernando perfectamente con un paralelismo a Rayo McQueen.
Y además se va a las Américas y corre en ovales como Rayo McQueen. Tú has estado en la Indy Lights, estuviste un año arrimándote en los ovales. ¿Cómo es aquello y cómo crees que ha debido ser la experiencia para... ¿Cómo fue tu experiencia y cómo ha sido la de Fernando?
Bueno, mi experiencia en Indianápolis, en las carreras de Estados Unidos, que no tienen nada que ver a la Fórmula 1 ni a lo que se corre aquí en Europa, fue de una temporada. Y la verdad es que lo disfrutas mucho, pero te das cuenta que las carreras en Estados Unidos son muy peligrosas, muy arriesgadas, porque se corren en óvalos. La mitad del campeonato son en circuitos ovales y realmente te juegas la vida, porque hay contacto. Entonces, cuando... tocas rueda con rueda, es que despegas. Entonces, cuando despegas, viene el accidente fuerte. Y por eso cada año, pues, desafortunadamente, pues hay víctimas. Y yo creo que los óvalos están hechos para NASCAR, que son coches que pueden tener contacto y pueden estar cuatro en una fila y no pasa nada. Pero creo que un monoplaza en un oval no es lo correcto. Por eso creo que en la Fórmula 1 no se corren ovales.
Y sobre qué le ha debido parecer a Fernando, porque has debido hablar con él. ¿Qué crees que le ha parecido a Fernando lo del oval?
Creo que le parece que están muy locos los pilotos. Así que creo que ha hecho una y no más. Bueno, no sé si va a volver o no. Pero bueno, yo creo que no sé si son ya 13 o 14 años los que están en Fórmula 1. Así que creo que no se va a cambiar ahora que ha hecho una carrera, que seguro que se ha divertido. Creo que también le falta esa motivación que puede que las 500 millas se la haya dado, y creo que está muy bien para él, pero de ahí a que vaya a correr a Indianápolis no creo que haga el cambio.
Claro, yo veo, efectivamente estuve allí, 300.000 personas, es un ambiente espectacular. ¿Tiene algo más que en ese aspecto que la mayoría de carreras del Mundial de Fórmula 1?
Las 500 millas es una carrera impresionante, pero por la afición que va, porque es una carrera realmente que impresiona, porque es muy larga, pasan muchas cosas, pero yo me quedo con la Fórmula 1.
Tú estabas en Mónaco, eso es una señal de tus gustos. ¿Te ha sido muy difícil hacer de dobladora?
Pues no es lo que suelo hacer, no es mi mundo, pero bueno, no ha sido muy, muy difícil. Sí que he visto la escena que Fernando va a hacer, que creo que es más fácil porque es una máquina hablando. Y cuando tienes que poner emoción en un doblaje es difícil porque tienes que encajar el tono de voz con el movimiento de la boca del personaje, entonces eso se lo complica. Pero bueno, nada que se me anteponga.
Bueno, si es de hacer periodista yo lo hubiera hecho más o menos bien, no es por nada, pero aunque no es lo mío. Pero para dar voz en medio de gente...
Yo creo que te tendrían que haber dejado a ti hacerlo en vez de a mí.
No. Tú eres perfecta para el papel, Carmen. Bueno, pues entonces... ¿Cuándo sabremos algo de qué vas a hacer en el futuro?
Muy pronto, muy pronto. A ver si os lo puedo desvelar pronto, porque la verdad es que estoy haciendo muchos test, muchos entrenos, pero tengo ganas ya, me está hirviendo la sangre de la adrenalina que tengo por dentro.
Tú que eres una persona muy conectada dentro de la Fórmula 1, que me consta que has tenido muy buenas amistades en el mundillo. ¿No hay forma de que alguien de alguna vez pare las enormes diferencias mecánicas que hay? Es decir, ahora ha venido Ferrari, ahora están los demás, están lejos. ¿Tú cómo lo ves?
Pero yo no creo que ahora mismo tenga que Ferrari, por ejemplo, o sea, tengamos que igualar todo. Yo creo que Ferrari está acortando la distancia que había con Mercedes y eso es bueno para el campeonato. Hay más igualdad ahora mismo y es lo que siempre buscamos. Así que creo que es muy positivo lo que ha pasado esta temporada.
Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, CAS 3, 14 de julio, y salen, entre otros, Carmen Jordá, Fernando Alonso, Antonio García. En fin, vamos a tener unos cuantos pilotos haciendo cameos. Muchas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know,
Lidia tiene una protectora de animales. Para fomentar las adopciones se le ha ocurrido hacer una versión canina del Despacito. Su vídeo se ha vuelto viral.
¿Cómo surge todo esto?
Bueno, pues esto surge porque siempre estamos pensando cómo podemos darle visibilidad a estos perros que llevan tanto
de lunes
tiempo
a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
cabreo tenía Madre y Viñales el domingo pasado, después de, en el Gran Premio de Cataluña, no hacer absolutamente nada, terminar décimo y con muchos problemas con los neumáticos. Vamos a escuchar la primera toma de lo que dijo Viñales. No entiende cómo puede ir tan mal su Yamaha y no entiende la excusa que le ponen desde Michelin de que es la escasez de test. Este es Madre y Viñales.
Mira, Cal también probó aquí y ha acabado detrás mío. Entonces, no creo que el nivel de Cal sea para estar el 11. Creo que Cal tiene un nivel para estar entre los 6 primeros, incluso en muchas carreras luchar por la victoria. Me parece una excusa que digan eso realmente, porque en Mugello no probamos nada, en Argentina tampoco, en Austin tampoco. No lo sé, es que no sé qué decir porque el equipo tampoco lo sabe. Vengo de ganar y de hacer segundo a punto de ganar a hacer el 10. Yo no entiendo nada en mi cabeza, no me entra en mi cabeza como de hacer primero cuando la moto va bien a hacer el 10, dando mi 100%. Es algo que no lo entiendo. No me creo que mi moto vaya bien en Mugello y aquí no. No puede ser. Cuando Yamaha es la moto más estable que he conducido en mi vida, aquí parecía imposible de pilotar.
Bueno, pues las ruedas cambian cada carrera prácticamente, están cambiando mucho durante el año. Se está yendo a circunstancias límite y también es cierto que hay motos muy diferentes y fabricantes muy diferentes y eso hace que haya ese baile, sea un mundial muy de neumáticos. El domingo que viene se disputa el Gran Premio de Holanda en Assen. Puede cambiar la cosa, pero Viñales sigue metiendo caña y yo creo que hace bien para sus intereses de meter presión. Y ahora vamos a debatir si tiene razón o no, pero este sigue siendo Madre y Viñales.
Más que hoy, no creo que esté perjudicado. Sí, no, pero tengo que decir algo, no puedo quedarme aquí y decir, no ha pasado nada, no, la moto va perfecta y estoy el 10. No es así, cuando hay problemas y hay que decirlo. Y la gente también tiene que saber, ¿no?, por qué hemos hecho este resultado. No todo es porque nuestra moto no va. A mí no me lo parece. No puede ser que Le Mans sea la mejor moto del Mundial. En Mugello quizá tendría que haber arriesgado mirándolo de hoy. Pero llegamos aquí y de toda la clasificación, mi moto es de las que va peor. Y no es así. Realmente me siento frustrado por eso.
Pues está frustrado y es líder del Mundial con 7 puntos de ventaja. Borja González, el hombre que más sabe moto de este país, más o menos. ¿Qué tal, cómo estás?
Yo voy bajando en el escalafón. Hace los últimos 5 años era el que más sabe, ahora es más o menos.
Era para ver qué decías, hombre.
Pero me vale.
El que más.
A mí me valía cualquier otra cosa, el que más sabe de moto de COPE.
La pregunta, bueno, y la otra persona con la que vamos a debatir es con Tito Lladós de la Agencia EFE. Por cierto, felicidades por su 50 cumpleaños. Hola, Tito, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Ya me gustaría que fueran 50, pero bueno.
Cállate, Tito,
que
esto se ha pasado.
Bueno.
Alguno más ha caído, pero vamos, en lo que sí estoy de acuerdo es que Borja es de los que más sabe de motos, ¿eh?
Eso es verdad.
Y no me lo destituyas.
Vale, venga. Podéis hacer una conjura. La pregunta es muy clara. ¿Tiene razón Viñales en ver fantasmas y pensar que Michelin, a lo mejor sin querer, está ayudando a Ducati y está perjudicando a Yamaha?
Bueno, has dicho sin querer. Yo soy más de la teoría del sin querer. Yo no creo en ninguna teoría de la confabulación, que no se me entienda mal, en la que incluya como damnificado a Valentino Rossi, pero no por nada, sino porque comercialmente para un campeonato como este, poder tener un campeón del mundo como Rossi consiguiendo el 10º título con la edad que tiene, probablemente sería el mayor empujón comercial que podría tener en una temporada como esta. Lo que está pasando le perjudica a los dos, que eso es una cosa a la que, bueno, pues puede estar más o menos contento porque no hay una confabulación, digamos, hacia su lado, pero sí que es verdad que está siendo un poco despiporre esto. No entendemos, terminamos el sábado sabiendo que el domingo va a pasar algo que no controlamos y yo creo que los pilotos están con la misma sensación y es cierto que esto puede generar frustraciones y Viñales es un piloto muy bueno, es muy joven y lo que ha hecho ha sido, pues este fin de semana pasado, ser víctima de esa frustración que se entiende porque la verdad que era completamente ridículo ver a un piloto como Viñales intentando cazar el 10º puesto y que incluso lo perdió al final, porque al final tuvo la pelea con Barbera por la 9ª plaza y la terminó perdiendo. O sea que sí que tiene razones para estar, por lo menos, extrañado con lo que está pasando.
Vamos a oír un poco de la opinión también de Borja, pero no creo que haya absolutamente ningún tipo de confabulación ni haya nada. Yo creo que el problema es que Michelin ha querido hacer tan bien las cosas que lo mismo hasta se ha pasado haciéndolo. Y yo recordaría las declaraciones que hizo Marc Márquez al respecto de los neumáticos, que hablando de los asimétricos de Michelin, Michelin ha querido hacer tantos asimétricos con tantos compuestos en un lado, en el otro y tal, que al final vuelven un poquito locos a los pilotos. Y, hombre, hay un hecho que habría que tener en cuenta y evaluar. Yo soy de la opinión, como dice Márquez, que él no entiende nada, yo tampoco, porque si los neumáticos verdaderamente están mal hechos para las Yamahas, ¿por qué Folger estaba donde estuvo casi toda la carrera? Y si no aguantó más tiempo delante con el grupo de cabeza, fue porque todavía le falta cuajo y es un debutante, pero no debían de ser tan malos los neumáticos para las Yamahas cuando una estaba allí.
Claro, sí, también es cierto, el Wagen no era la Yamaha oficial, bueno, no sé.
No, ahí Carlos, bueno, Valentino Rossi, que un poco es el que tiene la experiencia, porque sí. Es el único piloto que ha repetido en Yamaha, los otros tres son nuevos este año, dice que el chasis 2016, que es el que utiliza la Spectra este año, es mejor en condiciones de poco grip. Y que eso es una cosa que él ya había notado en la pretemporada y que cree que se puede notar, por ejemplo, cuando haya carreras en agua. Lo que pasa que, claro, si es cierto el análisis de Valentino, es decir, que el chasis 2016 habría permitido hacer lo que él consiguió el año pasado, que fue ganar en Montmeló, hay que sumar a todo lo que hemos visto de los neumáticos las condiciones. Es que las condiciones en Mugello fueron de muchísima temperatura, pero es que en Montmeló fue ya lo que no habíamos visto.
De calor.
Claro, se acercaba a los 60 grados, un circuito muy bacheado, no se había reasfaltado desde 2007, cambio de trazado, quiero decir... Para una marca como Michelin es muy complicado dar en la diana con un neumático para todo el mundo, pero claro, dar en la diana con un neumático para todo el mundo a 60 grados de pista, sin grip y con baches, ya parece que es completamente imposible, porque luego también entra en juego cómo absorba los baches cada moto, cómo degrade la moto los neumáticos a medida que pasan las vueltas, y hay tantos factores que es muy probable que lo que dice Tito, se han querido ser demasiado exagerados y se han pasado de largo y ahora mismo han provocado un poco de cirio dentro de la parrilla.
Es que bajando un poco al nivel de la calle, tenemos claro que los pilotos más rápidos de MotoGP son ahora mismo Márquez, Viñales, puedes decir Lorenzo, aunque está un poco atrancado, y luego vendrían Rossi y después habría un escalón en el que estaría Dovizioso. Tal y como están.
No te olvides de Pedrosa, que también anda ahí en Entre Pinto y Valde Moro.
Y Pedrosa, que está en Entre Pinto y Valde Moro, efectivamente. Claro, pero es que llegue uno del segundo escalón y gane el Mundial, sería el acabose un poco, ¿no? Dovizioso.
Bueno, a ver, el acabose no sería. También es verdad que hay una cosa. Los en general, y esto tú lo has visto. Uno, los pilotos de delante son los menos habituados a tener problemas. Entonces, cuando les surge un problema, parece que todo el mundo va contra ellos. Y estos problemas de neumáticos así raros que te salen, que no sabes lo que le pasa a muchísimos pilotos que están del sexto para atrás en la parrilla. Lo que pasa es que no les prestamos ninguna atención, que son cosas razonablemente habituales. Entonces, tampoco creo que pase nada porque haya dos carreras en que los neumáticos se hayan ajustado más a una moto y que tengamos a Dovizioso delante, porque también le da un poco de salsa a este deporte, que también te dice, si se te reúnen las condiciones oportunas, es decir, que tu moto va y tu neumático va, puede ganar mucha gente, porque no hay superhéroes. Hay muchos pilotos muy buenos que hacen menos de lo que podrían hacer porque compiten con material inferior al resto. Bueno, pues igual podemos aplaudir que esto se iguale. Entiendo que es una igualdad no intencionada. Lo ya, digamos, discutible sería si se jugase con los neumáticos para tratar de conseguir esto en el campeonato, una igualdad inesperada.
Tito.
Yo creo que es una igualdad lo que dice Borja, pero efímera. Vamos a ver, Dovizioso es un muy buen piloto, yo creo que es un piloto bastante equilibrado, ha sabido aprovechar sus oportunidades como lo ha hecho en Mugello y lo ha hecho también en Barcelona, pero yo no creo que todavía quedan 11 carreras por delante y yo no creo que en determinados circuitos Dovizioso vaya a poder rendir exactamente al mismo nivel que está haciendo ahora. La apuesta de Ducati de fichar a Jorge Lorenzo es precisamente para conseguir un piloto que en absolutamente todos los circuitos y en todas las circunstancias sea capaz de rendir al máximo y de estar delante. Le está costando a Jorge Lorenzo, pero yo creo que esa es la apuesta de Ducati, sabedores de que Dovizioso va a estar en determinadas carreras, pero no va a estar siempre adelante. Para mí el Mundial sigue siendo una disputa entre los señores de Honda y los de Yamaha, y el único problema es que está teniendo más problemas de los previstos, y valga la redundancia, a Maverick para asimilar el rendimiento de los neumáticos Michelin con su nueva Yamaha. Él está en una primera temporada con Yamaha, lo está haciendo de maravilla, pero bueno, es que a la gente también le cuesta adaptarse a según qué cosas, y no nos olvidemos que, aunque no sea un debutante, que no lo es en MotoGP, sí lo es con la Yamaha, y en determinados momentos se puede hacer el lío. Rossi también se lo hace por otros determinados motivos, pero al final yo no me creo que haya ninguna confabulación de Michelin. Es cierto que hace años sí que las pudo haber y tal, y Rossi es el que mejor nos lo podría explicar absolutamente a todos nosotros, pero a día de hoy el problema es que Michelin ha querido hacer tan bien su trabajo que se ha pasado.
Se le ha ido la mano. Bueno, Borja, muchísimas gracias. Tito Lladós, Pues ya nos vemos en tu 51, ¿eh? Hablamos en tu 51 cumpleaños.
Faltaría más cuando queráis.
Un abrazo.
Y en mi, y en mi, y en mi 31.
Y Carlos, tu 31, efectivamente. Exacto, que has pasado ya, 30
está,
por poco.
Ya está aquí, está llegando aquí. Ya lo veo.
Venga, un abrazo fuerte, cuidaros.
Un abrazo.
Vamos terminando y hablamos del resto de categoría, de lo que ha pasado hoy. Carlos Balazar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Bueno, hemos tenido este fin de semana, ¿a quién se le ocurre? DTM a la vez que Le Mans, y han vuelto algunos viejos rockeros.
Sí, bueno, sabes que como refugio de ex F1s o F1s de pruebas y estas cosas está muy bien el DTM. Se está disputando ahora la segunda carrera, manda Matías Ekström, que ayer ganó, pues como bien dices, un viejo rockero, Di Resta, que aunque sí, no ha corrido mucho, pero sí es probador de, ha sido probador de McLaren, ahora creo que está con Williams, estuvo con Force India, en fin. Ganó ayer con Mercedes y hoy está de momento dominando Audi.
Muy bien, pues Charlie, que duerme, anda, que 24 horas sin dormir cansa un poquito.
Sí, que,
¿eh?
Luego, que luego hay que ver el golf.
Eso es, venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Bueno, pues el fin de semana que viene, no os perdáis la sintonía de COPE, vamos a tener análisis de la moto y vamos a tener carrera de Bakú aquí en COPE. Un abrazo muy fuerte, adiós. Say the word and we go. You can be my freako. Girl, I'll be a freako, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile and